10 de la mañana y 12 minutos cuando volvemos a esta tertulia. Seguimos con Luciano Álvarez, con Fernando Rosenblatt, con Pablo da Silveira y, bueno, Gonzalo Delgado, que por compromisos de último momento no ha podido acompañarnos. Desde acá lo saludamos y lo esperamos la semana que viene. Pablo da Silveira dice que fue una de las noticias que más le impactó en los últimos tiempos. La decisión de Fontana Rosa de dejar de dibujar debido a la enfermedad que padece. Finalmente, la mano derecha claudicó. Ya no responde como antaño a lo que dicta mi mente. Por lo tanto, e independientemente de que yo siga intentando reanimarla, me veo en la necesidad de recurrir a alguno de los muchos excelentes dibujantes y amigos que tengo para que ellos pongan en imágenes mis textos. Así, con estas palabras publicadas el mes pasado en la revista Viva del diario Clarín de Buenos Aires, se despidió Fontana Rosa de una carrera de casi 40 años en la que dio vida a personajes como Inodoro Pereira o Bugi el Aceitoso. Nos impresionó a todos la noticia, pero parece que a Pablo de manera muy especial. ¿Por qué, Pablo?
Ah, por ser fanático de él. Soy un admirador de Fontana Rosa desde hace muchísimos años. Creo que es uno de los más grandes humoristas que ha dado el Río de la Plata en muchísimo tiempo. Creo que era una rara combinación de talentos. Es una rara combinación de talentos. Es un dibujante absolutamente espectacular, un guionista de lujo, un hombre que además escribió libros. Ahí Luciano, que es previsor, se vino armado y tiene sobre la mesa uno de los tantos libros que publicó Fontana Rosa. Escribe muy bien, recorre, digamos, un espectro extremadamente amplio. Es creador de algunos personajes que se han vuelto emblemáticos en el humor del Río de la Plata, como son Inodoro Pereira y Bugi el Aceitoso. Personalmente yo creo que Inodoro es muy superior y creo que va a quedar en la historia como un hito de
Fernando
de
dice gráfico. Que sí, parece que piensa lo mismo, Luciano, pero seguí, a ver.
Creo que es efectivamente, en primer lugar, un dibujante extraordinario, que a lo largo de los años mantuvo un estilo muy personal y en permanente evolución. Uno de los libros que más quiero de mi biblioteca es un libro que reúne toda la obra de Inodoro Pereira y es muy interesante verla a lo largo del tiempo, ese juego de continuidad y de una personalidad muy reconocible con una evolución constante y un dibujo extremadamente osado que fue rompiendo con muchos cánones, volviéndose más abstracto, más loco, más capaz de cualquier cosa. Es muy difícil hacer comparaciones y creo que no tiene sentido hacerlo. Lo más que uno puede hacer es hablar de sus gustos, pero digamos, el dibujo de Fontana Rosa a mí me dice mucho más que el dibujo de Quino, por ejemplo. Me parece un dibujo mucho más osado, cambiante, desafiante de las reglas del género. Es un hombre extremadamente inteligente, con un humor que funciona a muchos niveles, que tiene siempre chistes a cuatro bandas, que digamos que reconoce la inteligencia de su lector, que va a buscar la inteligencia de su lector y dialogar con ella. Es un hombre muy culto y con muchos conocimientos de historia, de literatura. Sus chistes también en ese sentido están llenos de complejidades. Y creo que hizo cosas muy interesantes. A mí el personaje de Inodoro Pereira me parece fascinante porque es un gaucho que no se comporta como un gaucho, en todo caso se comporta de un modo próximo a las ideas hechas que la gente de la ciudad tiene acerca de cómo son los gauchos, que por supuesto son ideas completamente equivocadas acerca
en
de cómo
ese sentido, sí era corriente de Borges a decir que la literatura gauchesca es un invento de no gauchos, de gente, claro, de las ciudades.
Y tan consciente era de eso Inodoro que incluso dibujó un día un encuentro entre Inodoro y el propio Borges. Pero además habla de cosas que no tienen nada que ver con el campo. Hablan de la actualidad, habla de arte, habla de la condición humana, habla de absolutamente cualquier cosa. Es un dibujo muy extraordinario. Yo tengo una experiencia divertida que es durante unos cuantos años trabajé en una universidad del norte de Europa y tenía pegada en la tapa de mi oficina una viñeta de Inodoro Pereira que era muy difícil de entender para los europeos del norte porque era el malón indio y un diálogo, pero era muy divertido ver cómo cuando uno daba dos o tres datos de contexto, el chiste funcionaba espectacularmente bien. Entonces tenía esa mezcla de explotación de lo local, de lo regional, y de los mitos y prejuicios que hay en torno a lo local y lo regional, con un humor muy universal y muy cosmopolita. De modo que, bueno, era un hombre además que tocó todos los temas que nos resultan caros a los rioplatenses sin caer nunca en el cliché. Por ejemplo, escribió mucho sobre fútbol. Tiene un libro maravilloso en el que empieza diciendo que él le hubiera gustado ser jugador de fútbol, pero que no lo fue por dos razones. Dice, mi pierna derecha y mi pierna izquierda. bueno, ha hablado de muchos temas que son temas que son verdaderas obsesiones para los latinoamericanos, para los rioplatenses, pero sin caer en el localismo. Y creo que eso es una de las maravillas de él. Es un humor muy universal, es un humor muy cosmopolita, es un humor muy abierto al tiempo que le tocó vivir. Y creo que como broche de oro para una carrera de tantos años, esa carta que publicó, que es una carta hermosa, sin dramatismo, sin autocompasión, de un tipo que sigue estando entero, que sigue siendo él y que se despide por todo lo alto de su público.
Está claro que si lo dejamos, Pablo habla toda la mañana de Fontana Rosa. La impresión de que los otros dos integrantes de esta mesa de hoy son muy seguidores de Fontana Rosa.
Voy a reenganchar sobre el mismo punto. En la misma universidad donde estaba Pablo, pocos años antes...
Muchos años
antes. Bueno, no muchos, unos años antes. En mi oficina, probablemente en el mismo edificio, también tenía pegado en una página de Google Aceitoso. Yo entré por Google Aceitoso. Reconozco que me parece que es más universal y termina funcionando mejor Inodoro. Que Google es más circunstancial, es más referido a ciertos códigos culturales de la novela negra, etcétera, etcétera. Y yo tenía uno que era una larga explicación sobre el cine de la India. Google explicaba todo lo que era el cine de la India, la cantidad de películas que se hacían, etcétera, 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 dando una muestra de gran erudición sobre el tema. Y dije, bueno, y terminé diciendo, bueno, yo aprendí todo eso cuando volé un cine en la India con 2.000 personas adentro, ¿no? Yo tenía eso. Pero a mí empecé, yo tenía la idea esta, tengo esta idea, de que Fontana Rosa, junto con el Gordo Soriano, con el cual sí pudo tener intercambios personales interesantes, o con Dolina, en otra clave, pertenecen a un grupo de gente que uno dice, estos son amigos míos, estos son de mi barrio. No quiere decir que no termine, es una cosa casi metafórica, en el sentido que capaz que uno se encuentra personalmente con ellos y ellos no simpatizan con uno y chao.
O en el trato personal son insoportables.
Como el famoso encuentro forzado entre Borges y Onetti, que fue un desastre, ¿no? Había gente amiga que quería unir a los dos grandes y se sentaron a la mesa de un boliche. Pero quiero decir, son de mi barrio en el sentido de que uno se identifica tanto con sus peripecias, pero no solo sus peripecias vitales, sino sus referencias. Yo creo, Pablo hacía referencia recién, que no hay ningún rioplatense que no se identifique, y digo, ningún intelectual rioplatense, o pocos, que no se identifiquen con esta frase de Fontana Rosa, cuando dice, no crecí queriendo ser Julio Cortázar, crecí queriendo ser Hermindo Nega, célebre número 10 de River. Por eso llegué a la literatura por la puerta de atrás, con los botines embarrados y repitiendo siempre el viejo chiste, mi fracaso en el fútbol obedece a dos motivos. Primero mi pierna derecha, segundo mi pierna izquierda. Esa identificación, y hay un cuento en ese mismo libro que él prologa, que es, yo me lo imagino, son dos, una barra de amigos en la cancha de Punta Carretas, pongámoslo, esperando al otro cuadro para jugar un partido, y discuten, dicen bobadas, groserías, todo lo demás, hasta que después alguien se olvidó de traer la pelota, ¿no? Es decir, ese tipo de observaciones te hacen ser amigo de él, pero te hacen ser amigo también en un referente que yo llamaría, en una clave de la cultura, que a mí me apasiona, y que yo llamaría la mesocultura, para como se habla de la mesomúsica. Es decir, es ese universo de la cultura que no es la cultura de los sofisticada, académica, digamos, valorada por el país cultural, para decirlo de alguna manera, sino que es esa cultura representada por Fontana Rosa, por el Negro Soriano en el Río de la Plata, por Cuque Esclavo en el Uruguay, por Peloduro, por el Hachero, por una larga, bueno, por la, los grandes de la novela negra como Raymond Chandler, James Cain, el jazz, el tango, Homero Manzi, y da la casualidad que este grupo de gente, todos gustan, tienen esas mismas pasiones. Me incluyo, no como formando parte de esa intelectualidad, pero digo por gustos. Entonces me parece que hay una reivindicación muy fuerte, y nos debemos muchas veces, una reivindicación muy fuerte a esa, a ese universo cultural que no es el universo masivo y popular y no es el universo elitista de la literatura que gusta a los críticos y a las universidades, pero que tiene una densidad formidable y que se reitera. Digo, yo estoy pensando, sigo acumulando nombres. Mm. François Truffaut en el cine, que acaba de cumplir 75 años.
A propósito, ¿no?, de lo que decías y de qué tipo de intelectual es Fontana Rosa, vale la pena escucharlo a él mismo, comentando a propósito de su afición por el fútbol, una afición que es tan grande, tan fuerte, que implica para él sentirse más futbolero que escritor. Todo esto a raíz de por qué escribe de fútbol, por qué ha escrito tanto sobre fútbol.
Yo llego a escribir sobre fútbol porque me gusta el fútbol, no porque me guste la literatura, que me gusta, pero me gusta mucho más el fútbol. Entonces el entusiasmo a mí me parte del fútbol y llego a la literatura, no al revés. Entonces yo pienso que todas las largas horas que yo dediqué a leer el gráfico, a leer el goles, a escuchar partidos de fútbol, a ir a la cancha, a cuando era chico ir a ver la tercera, la reserva y la primera, por ejemplo, hubo escritores que lo dedicaron a leer, lo dedicaron a leer, totalmente legítimo como expectativa, ¿no? Entonces, yo realmente por ahí cuando estoy entre futbolistas, entre técnicos, entre periodistas deportivos, es como que estoy al tanto de todo lo que se habla y no me ocurre lo mismo con los escritores.
Ese es de mi barrio.
Ese es de mi barrio.
Ese es de mi barrio.
Fernando Rosenberg todavía no habló y me gustaría que lo escucháramos porque es otro enfoque. Hasta generacionalmente es otro enfoque el que viene a propósito de Fontana Rosa. ¿Lo dejamos para después de la pausa?
Él es más viejo que nosotros.
Seguimos en la tertulia de hoy con Luciano Álvarez, Fernando Rosenblatt y Pablo da Silveira. Y seguimos hablando a propósito de Fontana Rosa, a raíz de esta decisión tan impresionante que tomó en el mes de enero de dejar de dibujar. ¿Por qué? Porque, como él mismo confesó en una carta en Clarín, la mano derecha claudicó. ¿Qué pasa? Fontana Rosa hace años sufre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica que limita paulatinamente la movilidad. Bueno, el avance de esa enfermedad llegó al punto de que ahora Fontana Rosa ya tiene que dejar una de las que ha sido sus actividades más reconocidas. Lo que no quiere decir que se quede quieto, que se quede pasivo, va a continuar. Por ejemplo, su amigo Crist se va a encargar de dibujar las tiras unitarias, los dibujos unitarios, mientras que la continuación de Inodoro Pereira correrá por cuenta del lápiz de Oscar Salas, que, si ustedes lo ubican, tiene un trazo bastante parecido al de Fontana Rosa. Fontana Rosa se encargará de mantener los guiones, los libretos de esos trabajos. Bueno, a partir de un quiebre tan dramático en la carrera de Fontana Rosa es que hoy estamos evaluando lo que significa para los integrantes de esta mesa. Ya escucharon muy entusiasmados ustedes a Pablo da Silveira, a Luciano Álvarez. ¿Qué dice Fernando Rosenblatt? Otra generación, yo decía, ¿cuántos?
25.
25 años.
Bueno, yo en primer lugar voy a empezar recomendando una página web. www.negrofontanarosa.com. Ahí se van a poder encontrar gran parte de las tiras de Inodoro Pereira, también de Google Aceitoso, biografía de,
de Fontana Rosa, etcétera, etcétera. O sea, un montón.
Ahí,
de...
ahí no está el cuento Wilson Emerson Cardaña, número 5 de Peñarol. Es un cuento maravilloso.
No, la verdad que no, no recuerdo, no recuerdo.
Está en una página web de eso.
Y bueno, y en segundo lugar decir, papá, papá, ¿qué es un gobierno de facto? De facto, hijo, de facto. Creo que en ese diálogo entre padre e hijo que Fontana Rosa dibuja y escribe, se resume lo que tanto Pablo como Luciano venían diciendo, ¿no? La grandeza para describir la condición humana desde el humor. Y un grande es aquel, un gran humorista es aquel cuyo humor trasciende los tiempos y trasciende cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de cuestión, ¿no? Cuando mucha gente distinta se puede divertir con un mismo personaje, habla muy bien del personaje, ¿no? Y yo comparto que Inodoro Pereira para mí es el mejor. También más incluso que aquellos dibujos específicos que hacía sobre distintos temas, tanto para Clarín como para otras publicaciones. También comparto que Inodoro Pereira es la representación del gaucho de alguien de la ciudad, totalmente. Yo disfruto mucho del vínculo entre Mendieta y Inodoro Pereira, sobre todo, y también entre Inodoro Pereira y Eulogia, ¿no? Creo que describe ahí mucho de lo que es el ser humano, ¿no?
Todos los oyentes sabrán quién es Mendieta.
Mendieta es el perro que acompaña a Inodoro Pereira.
Que como dice él, es perro, pero no ejerce.
Exactamente. y yo creo que bueno, que debo reconocer que no soy tan admirador como Pablo, pero sí reconozco en Fontana Rosa la grandeza de ese humor que describe la condición humana y que trata temas infinitos, ¿no? Mis preferidos son los que tienen que ver con la política, sí, por un lado, y los que tienen que ver con cuestiones mínimas, ¿no? Como el vínculo con la carne, o el vínculo con la mujer, ¿no?
A propósito del vínculo de la mujer, mira, llega este correo electrónico de Luis que dice: estimados, yo soy un gran admirador de Fontana Rosa, o más bien lo envidio. Envidio su magistral forma de resumir en una línea lo que a nosotros nos llevaría hojas y hojas. Envidio cómo en esas tres palabras es capaz de destruir toda una argumentación. Y entonces, para final del correo, Luis deja unas líneas de Inodoro que recuerda. Dice Mendieta: don Inodoro, ¿usted está con la Eulogia por alguna promesa? E Inodoro responde: es que uno se asombra con la mujer inteligente, se deslumbra con la mujer hermosa y se queda con la que le da pelota.
Yo me quedé enganchado con una referencia que hacía Luciano, y es el vínculo entre Fontana Rosa y la cultura. Y me parece que ahí hay mucho para comentar y para observar. Nosotros estamos muy acostumbrados a esa clase de gente que practica lo que a veces se llama la cultura culta, esa cultura afectada, un poco como almidonada, falsamente académica y sobre todo
extremadamente... cargada de citas e ironía.
Sí, y extremadamente aburrida en general. Y después vivimos en un mundo donde se festeja de algún modo también la ignorancia, la superficialidad, la absoluta falta de conexión con los antecedentes de los que provenimos. Es el mundo de los Tinelli, el mundo de Gran Hermano, que es algo así como...
Y la larga lista que viene detrás.
Que viene detrás, que es algo así como el gran festejo de la trivialidad. Yo creo que Gran Hermano es un poco la personificación. O sea, hay una frase de Paul Valéry que a mí me gusta mucho, que dice: los seres humanos se diferencian en lo que muestran y se parecen en lo que esconden, digamos, en nuestros actos más íntimos y cotidianos. No somos todos bastante parecidos. Bueno, pues justamente en Armando es la celebración de esa trivialidad. Creo que Fontana Rosa, como Osvaldo Soriano y como una larga serie de figuras que el Río de la Plata ha dado sin duda, son gente extremadamente culta, extremadamente informada. Uno, leyendo a Fontana Rosa, se da cuenta que sabe de literatura, que sabe de cine, que sabe de historia, que sabe de política, pero que tiene un rechazo absoluto hacia toda forma de afectación, hasta el punto de llegar a esconder lo cultos que son. Nunca lo va a decir. Fontana Rosa va a hablar de su pasión de fútbol, sobre el fútbol, pero difícilmente va a hablar en una entrevista de todos los libros que leyó. Sin embargo, no podría haber hecho muchas cosas que hizo si no hubiera leído unos cuantos libros. Creo que esa combinación de festejo de la inteligencia, de la cultura, pero sin afectación, sin almidón, es una de las cosas que más tenemos
que agradecer. Yo creo que ese tipo de creador fundamental, me parece, que no sube al tablado para dar la lección, para demostrar lo que sabe, para sacar bolilla cada vez que tiene la oportunidad de recitar un párrafo, sino utiliza todos esos insumos, como decía Truffaut, para brindar al mismo tiempo una visión del mundo y una visión del arte. Y eso lo pueden hacer muy pocos.
No. Luciano Álvarez, Pablo da Silveira y Fernando Rosenblatt han estado con nosotros en esta tertulia hoy, miércoles 7 de febrero. Gracias por acompañarnos y nos vemos, si les parece, la semana que viene otra vez.
Nos vemos.